investigación de campo es la base del conocimiento de lo extraño, de los fenómenos paranormales. Los investigadores, los estudiosos lo demuestran día a día. Hoy vamos a estar con uno de ellos, que nos va a comentar la existencia de un caso que pudo investigar, un caso de abducción en Navarra. Escritor, investigador, periodista, él es Mikel Navarro. Mikel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Bruno, ¿cómo estás?
Oye, Mikel, vamos a contar esta historia, pero desde la perspectiva del investigador, porque tú no estabas buscando esta historia, buscabas otra, ¿no?
Sí, fue muy curioso, porque yo estaba detrás de un caso muy curioso en un city, en Navarra, tierra en la que estoy, de donde soy, y pues me había quedado con una persona para hablar de un caso muy curioso que había sido recogido en prensa, que era de un cilindro metálico que había surgido nada menos que de la tierra, del fondo de la tierra. Y desde hacía muchos años, esto había sido un caso de hace muchísimos años, contaban que efectivamente que había habido testigos, los abuelos de las personas que hoy en día ya no queda vivo nadie, pero bueno, decían que sí, que habían visto aquel objeto que había surgido de la tierra por unos días, incluso lo habían tocado, y aquel objeto un buen día había despegado y había dejado hasta una estela como de combustible. Un caso muy curioso, que bueno, que fui al lugar, tomé unas fotografías de la zona del sembrado en un sitio donde decían que había surgido este objeto. Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Este caso, pues bastante interesante. Pero entonces es cuando una de las personas de este lugar me cuenta que dice, bueno, esto no es nada comparado con lo que le sucedió a mis padres. Ajá. Y comienza a narrarme un tema que me parece interesantísimo, y a partir de ahí, claro, recogiendo tantos datos, pues nos emplazamos para otro día para que siguiéramos hablando de este tema que me parecía realmente impactante. Una abducción.
¿Qué fecha más o menos podemos decir que sucedieron los hechos?
Pues en 1982-83, luego más tarde me confirmó que él creía seguramente que sería el año 83, casi con seguridad,
sí,
porque era el cumpleaños de un hermano. Y si te parece, nos ponemos un poco sobre el terreno, porque la verdad que podemos incluso poner en situación al oyente para que nos acompañe, porque la verdad que es todo un recorrido este caso, Bruno.
A ver, un caso en el cual se produce lo que me contaba un investigador que ocurre, que a veces se da una patada a un caso y aparece otro. Bueno, pues este es un ejemplo de ello. ¿Qué fue lo que te contaron? ¿Qué fue lo que vivieron año 1983? ¿Qué personas fueron las protagonistas de este hecho?
Octubre del 83, como decía mi paisano Benítez, nuestro querido JJ, la causalidad es en la que esa causalidad, que no casualidad, la que no cree.
Sí.
Pues sí, pues esto fue más o menos así, una cosa que me llegó de esta forma. Bueno, año 83, me contaba que sus padres volvían con un Renault 6 del cumpleaños de un hermano que vivía en el barrio pamplonés de Iturrama.
Sí.
Entonces, bueno, pues volvían a casa en el pueblecito de Muruastrain, que está en la cuenca de Pamplona, apenas a 11 kilómetros, y Ildefonso Veroiz es el protagonista de esta historia, junto con su mujer, iban en este Renault 6 cuando, bueno, pues al pasar por la localidad de Cizur Menor, la mujer le dice, Ildefonso, hay una luna muy extraña a la derecha de la carretera.
Sí.
Incluso, bueno, se baja un poquito la vista, se tiene que bajar hacia el volante para ver un poquito esta especie de luna, y efectivamente era una esfera luminosa muy extraña que como dijo su mujer, Ildefonso, la luna nos sigue. Y efectivamente un objeto comienza a perseguir el vehículo. Y de repente, bueno, pues lo pierden de vista, ¿no? Lo pierden de vista, les parece algo muy extraño. Es un matrimonio ya mayor, un matrimonio jubilado, con su Renault 6, cuando de repente, al pasar por Gazolas, camino de Muruastrain, una carretera muy oscura, de repente la esfera les estaba esperando en el cruce de otro pueblito, se llama Sagüés. Estaba quieta, esperándoles en ese momento. Y a partir de ahí hay un juego de esta esfera que está flotando, de esta esfera luminosa.
Esto nos hace pensar lo que tantos casos inducen a creer, el hecho de que se produce algún tipo de que un testigo protagoniza un hecho porque es elegido para ello. Este ovni parecía que estaba interesado en esas personas.
Sí, además juega, indica incluso la trazada de cada curva que van a tomar. Esto también lo hemos visto en otros casos, Bruno, que como que esta esfera les indica, juega con ellos, hace una especie como de alarde, ¿no? Es a lo como se referían también los testigos, una especie de alarde y de control. Pero en un momento dado ocurre algo que realmente estremece. Llegan al cruce que hay de Paternain y a mano izquierda, ya tomarías la estrecha carretera que llega a Muruastrain. Bueno, pues en ese cruce, ahí de repente aparece una estructura enorme, luminosa y metálica, y que, bueno, pues que entran en esta estructura. Entonces, claro, yo cuando estaba hablando con Miguel Verois, el hijo del testigo...
¿Cómo se produce esa entrada?
Claro, yo le digo, ¿y qué pasó, no? Que entonces entraron ahí caminando. Yo, claro, le había entendido que habían, pues de repente habían entrado, habían parado el coche. No sé, no le había entendido bien y me dice, no, con el vehículo. Entraron con él, se vieron arrastrados a esta especie de estructura triangular, metálica, enorme, arrastrados por una especie de inercia que entraron dentro de esta estructura. Bueno,
como si fueran a la luz, en cierto modo, como si se metieran en la luz, pero no había una puerta, no había un sitio por el cual penetraban, sino que estaban fuera, siguieron la luz, siguieron el coche y de repente estaban dentro.
Estaban dentro, dice que tuvieron que subir como una rampa, eran como una rampa, y entraron en una estructura totalmente sólida, metálica. Y a partir de ahí, de repente, como una especie de amnesia, no recordaban más, ¿no? Bueno, lo siguiente que recuerdan es que llegan a casa y están muy nerviosos. Saben que algo ha sucedido, pero tampoco recuerdan muy bien qué pasa. La mujer dice, ya te contaré, porque uno de los hijos les estaba esperando en la casa. Dice, ¿pero dónde os habéis metido? Dice, bueno, pues si venimos de casa de tu hermano.
Sí.
Dice, ¿pero cómo? Dice, si hace 4 horas que habéis salido de casa, ¿no? O sea, hay un tiempo perdido. Quiero decir que esto también es algo, una tónica general que se da en estos casos, hay un missing time. Uh-huh. Pues en este caso, 11 kilómetros... tardaron en recorrerlo en 3 horas y media, 4 horas, más o menos es lo que describen. Unas 3 horas y media, 4 horas en recorrer 11 kilómetros.
Sí.
Tremendo.
Bueno, por lo que fuera, había una fuerza, no sabemos cuál, pero casi los mantenía inmóviles.
Sí, así es. Bueno, aquí parece que hay tardan en contar esto pues hasta el año 95, tardan en contarlo en más detalles, porque ya van recordando poco a poco lo ocurrido. Desde aquel extraño episodio comienzan a sufrir pues diferentes cefaleas, dolores de cabeza, sueños recurrentes, tienen diferentes pesadillas, ¿no?, a raíz de este hecho. Y bueno, pues yo en principio tengo esta conversación de este caso con Miguel Verois, el hijo de este matrimonio. Sí. Bueno, a los días me vuelve a llamar y me dice, Miquel, tengo que darte más información puesto que he estado con otro hermano mío y hablando de este tema, y me ha contado pues más detalles que yo no sabía, ni siquiera yo sabía, ¿no? Porque es un tema pues que no había salido del seno familiar, que es algo que era un poco, pues digamos, tabú, ¿no? Bueno, pues vuelvo a quedar con Miguel otro día, con la grabadora también en mano, para volver a recoger el testimonio, y hay detalles que son realmente, pues que ponen los vellos de punta, ¿no? Pues porque...
¿Cuáles? Cuéntanos.
Parece ser que sí, que dieron más detalles conforme pasaron los años, fueron recordando más cosas, y a uno de los hermanos sí que contaron pues esta segunda parte de los hechos, ¿no? Más, digamos, más íntimos. Bueno, en un momento dado ellos, una vez que han entrado en esta estructura, que ya no teníamos más información, pero sí que a un hermano pues le dice a un hijo, les cuentan pues que ellos en un momento dado se vieron en unas camillas, en una especie de sala, separados de unos metros, hombre y mujer, y había pues una serie de personas manipulando alguna especie de utensilio con ellos, junto a ellos.
Sí.
La descripción de estas personas son hombres con bata, con bata, no estamos hablando de seres, y sí que dice que la cara no recuerda bien porque el rostro aparece como difuminado. Es como si estuvieran bajo los efectos de algún narcótico. O sea, quiero decir que esas caras deformadas era por efecto de algún tipo de droga o de algo que les habían suministrado. Era la sensación que sobre todo contaba Ildefonso, ¿no?, el marido. Bueno, no recuerda nada más que eran personas con batas blancas y poco después, lo que sí que recuerdo, y esto pone los pelos de punta, y lo he oído además en otro caso norteamericano, es que los introducen, lo siguiente que ya recuerdan es que los introducen en el vehículo y ya acto de seguido ya estaban conduciendo dirección a su domicilio. Estaba muy cerquita de donde había ocurrido esto, ¿no? Entonces, bueno, los introducen en el vehículo, Bruno.
Sí. Y además, ese missing time, ese tiempo perdido, eso que nos recuerdan, no hay hipnosis regresiva para recuperarlo. Lo que hay es una serie con el tiempo de flashes en donde vienen a la mente los momentos que se vivieron.
Sí, hubo pues como 10, 12 años en los que no recordaron muchos detalles hasta que luego fueron recordando con más claridad. Lo interesante de este caso es que el hombre, el testigo, ella tenía mucho miedo, no paraba de rezar, su mujer, bueno, no hacía más que, como decía el hijo, hacerse cruces, que, Dios mío, que no nos pase más, que no nos pase más, pero Ildefonso decía, él había sido militar, y decía, esto es cosa de los militares, siempre sí. Sostuvo la idea de que era un experimento militar. Esto me parece pues bastante curioso, bastante interesante, ¿no? Que el propio, que había sufrido esta abducción, esta especie de secuestro, pues bueno, él decía que no tenía miedo y que aquello era alguna especie de experimento militar, curioso.
Y fíjate, o sea, que decía lo contrario a otros testigos, le quitaba en cierto modo hierro al tema, decía, no han sido seres de otros mundos, han sido seres de este mundo vestidos de caqui,
sí, militares. Bueno, él decía que eran sostuvo eso, nunca dijo que fuera algo de pues seres o extraños o no, él siempre sostuvo, su teoría era que habían sido personas con batas, que eran, bueno, pertenecientes seguramente a algún estamento militar, sí. Y que aquello era un experimento, un extraño experimento al que habían sido sometidos. Y bueno, pues cuando, yo creo que tiene que ser terrible, ¿no? Sobre todo la mujer lo vivió con un gran shock, porque es una especie que, sin duda, es una violación de la propia intimidad contra tu voluntad y con, bueno, pues ese, hay unos prolegómenos, ¿no? Con esa luz, esa esfera que los persigue, una estructura metálica, unas camillas, una especie de examen físico, bueno, bastante extraño, y luego ese tiempo perdido de casi 4 horas.
¿Hablas siempre en pasado? ¿Después ocurrió algo más?
No, nunca, por supuesto, es una de las buenas preguntas, Bruno, pues, como buen investigador que eres, gran investigador, pues por supuesto no podía faltar, y esa pregunta, y como me dijo el hijo, jamás volvieron a tener ningún hecho, ni tampoco ningún familiar tuvo ningún episodio extraño con de estos temas y aquello, bueno, que quedó marcado profundamente en el seno familiar, y es un caso que por primera vez ve la luz porque no se había recogido en ningún medio de comunicación esta extraña abducción, la abducción de Muruastrain, un pequeño pueblecito en donde ocurrió este hecho.
Lo importante que es, nos lo estás contando, pero en cierto modo esta experiencia nos envuelve a hacer creer en lo importante, lo relativamente, lo enormemente importante que es la investigación de campo de este fenómeno. Estar ahí, estar en el lugar, hablar con los testigos, encender la grabadora, tomar notas, hacer fotos. Bueno, pues esa investigación de campo es la base de todo lo que tenemos.
Sí, Bruno, además yo me pregunto también muchas veces cuántas historias habrá que todavía están en silencio esperando pues que vean la luz, porque sí. Quién sabe si nos puede deparar alguna sorpresa. Yo creo que esta abducción, pues como otras muchas que hay, ¿no? Pues me parece interesante, pero curioso que no se conozca y además pues que tenga ese giro, ¿no? De que en la voz del testigo pues todo fuera, según su creencia y su experiencia, mejor dicho, pues todo fuera un experimento militar. Esto me deja perplejo, ¿no?
Y seguirás investigando, ¿verdad, Miquel?
Bueno, pues seguiremos ahí. Sí, seguiremos recorriendo la carretera. Yo creo que es un poco...
Ese es un veneno que siempre está ahí, que llega un día y que ya no se va nunca.
Sí, yo creo que sí. Bueno, seguiremos... no hay tantos casos como los que me gustaría, pero bueno, seguiremos recogiendo... Pues aquellos datos que me parezcan interesantes y dignos de ser narrados, pues porque hay mucho que reflexionar todavía, ¿no? Acerca de muchos temas que nos rodean y que desconocemos.
Mikel Navarro, mil gracias por contarnos esta experiencia, esta investigación y este caso de supuesta abducción en Navarra. Es un caso, es un ejemplo, pero es un caso verdaderamente espectacular. Mikel, mil gracias.
Un abrazo, Bruno, gracias.